de la tarde. A continuación, las noticias. Jaxis Cires, asesor principal del Observatorio Cubano de Derechos Humanos de Madrid, indicó a Radio y Televisión Martí el respaldo de su organización al opositor Guillermo Fariñas, premio Andrei Sájarov 2010, a quien fue detenido ayer martes en la isla.
Condenamos el arresto de Guillermo Fariñas, detenido de manera arbitraria. Fue detenido cuando se dirigía a un trámite de visado porque ha sido invitado por el observatorio a participar en Bruselas en unas reuniones del Parlamento Europeo. Ustedes saben que Guillermo Fariñas premio Sájarov y tenía reuniones concertadas. Y bueno, el régimen ha actuado para impedir que se dé estas reuniones. Es algo grave porque estamos hablando de un premio Sájarov y por eso vamos a proceder a denunciar su caso en Europa. Vamos a darlo a conocer especialmente a los grupos parlamentarios de esa institución tan importante que iban a recibir a este líder y a este activista. Además está decir que hacemos responsable al gobierno de la integridad física de Fariñas y nos mantendremos alerta y denunciando esta injusticia y este atropello.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, fue recibido hoy en Washington por el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Guaidó anunció también la reunión en su cuenta de Twitter y publicó varias fotografías del encuentro con Pence. El presidente interino de Venezuela también expresó agradecimiento a la lucha firme y clara del gobierno estadounidense junto al pueblo venezolano y la región. El martes, el presidente Donald Trump invitó a Guaidó a asistir a su discurso ante el Congreso sobre el Estado de la Unión. Trump se refirió a Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela y calificó al mandatario en disputa, Nicolás Maduro, como un dirigente ilegítimo y un tirano que trata brutalmente a su gente. Y en España, la compañía Meliá confirmó la sanción de Estados Unidos contra su vicepresidente ejecutivo, Gabriel Escarrer, mientras grupos de exiliados cubanos elogiaron la medida. Desde Madrid nos informa Michelle Suárez.
A través de un comunicado, Meliá informó que Escarrer recibió una carta del Departamento de Estado que le pedía aceptar una serie de condiciones relacionadas con su actividad en Cuba. La respuesta del grupo hotelero no detalla las condiciones exigidas por Washington, aunque afirma que no resultaban asumibles porque, según dicen, eran contrarias a la normativa europea. Meliá agregó que ha puesto el caso en manos de las instituciones españolas y comunitarias. Mientras tanto, en España, la Unión Liberal Cubana elogió la decisión de Estados Unidos, según dijo su presidente Miguel Sales.
El gobierno de Estados Unidos está aplicando, como se debió aplicar desde el principio, la ley Helms-Burton, porque esa actitud de exención de la aplicación del título 3 benefició al gobierno cubano durante mucho tiempo. Y ahora el gobierno de Donald Trump está precisamente aplicándolo al pie de la letra.
En igual sentido se pronunció Guillermo Gortázar, presidente de la Fundación Hispano-Cubana.
Es una decisión acertada que a mi juicio llegó tarde porque realmente la connivencia de Escarrer padre y Escarrer hijo con Castro en sus negocios y en sus truculentos manejos para obtener dinero con explotación de trabajadores cubanos en colaboración con una dictadura me parece una medida absolutamente lógica derivada del hija Smarton que debió haberse implementado hace muchos años.
De momento, ni el gobierno español ni la Unión Europea han reaccionado a la medida de Estados Unidos contra Meliá. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y desde 2018 hasta enero 2020 fueron asesinados en México al menos 953 policías, reflejo de la ola de violencia que vive el país, según un informe divulgado hoy martes por la organización no gubernamental Causa en Común. La presidenta de la citada ONG, María Elena Morera, dijo a la agencia EFE que por las estadísticas que pudieron sacar, por reportes de prensa sobre el número de policías asesinados y los reportes de personas asesinadas en México, ser policía implica un riesgo 4 veces mayor a ser un ciudadano que se dedica a cualquier otra actividad. El informe indica que la tasa de asesinatos en México es de 31,1% por cada 100.000 civiles, mientras para el mismo número de policía la tasa se sitúa en 115. Y la cifra de muertos a causa del coronavirus aumentó el miércoles, hoy, a 490 en China y el número de casos confirmados superó los 24.000. Las cifras más recientes en China continental representan un incremento de 65 decesos respecto al día anterior y todos esos fallecimientos ocurrieron en el estado de Wuhan. El número de casos o nuevos casos aumentó la cifra oficial de infectados a 24.324, un aumento de 3.887 en las últimas 24 horas. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a toda la audiencia en nuestro espacio Cuba al Día. Este miércoles 5 de febrero les habla Tomás Cardoso, cordialmente invitándolos durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, acompañado como siempre de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora extensiva, a Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Múltiples temas de interés, cargada la agenda como todos los días en la tarde hoy. El tema de los transportistas, nuevo hostigamiento con estas familias judías, Peneya Nocín, en Nuevitas, la situación de una opositora cubana, todo esto en nuestro espacio. En el panorama informativo durante la próxima hora aquí en vivo en Radio Martí, pues el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes en el discurso del Estado de la Unión que Estados Unidos apoya los anhelos de democracia de los pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Aún permanece hoy detenido el opositor cubano Guillermo Fariña en la Unidad de Investigaciones Especiales en Santa Clara. Y nada nos va a frenar, advierte el opositor de la Unión Patriótica de Cuba, uno de los coordinadores, Ovidio Martín Castellano, al ser liberado en la tarde de ayer. Y los problemas en Cuba con la producción de aseos continuarán, dice la ministra de Comercio Exterior, Betsy Díaz Velázquez, al menos hasta el mes de abril. Contacto ahí en la capital cubana con la dama de blanco, Jacqueline Heredia. Jacqueline Heredia ha recibido una citación en su casa enviada por la policía política en la escuela a su hijo de 9 años. Cuéntenos, Jacqueline, ¿cómo ocurrió esto? ¿Cómo se llama su hijo? ¿Cuándo ocurrió? ¿Y cuál es esta situación?
Soy Jacqueline Heredia Morales, dama de blanco. Mi hijo se llama Brian Tupac Álvarez Heredia.
¿En qué escuela se encuentra él?
Mi hijo se encuentra en una escuela especial que se llama Ramón López Peña.
¿En qué municipio?
Aquí en el municipio de Centro Habana.
¿Y qué ha pasado? ¿Cuándo ocurrió este incidente?
Bueno, este incidente ocurrió ayer. Cuando yo llego, mi hermano había ido a la escuela a recoger a mi niño, que tiene solo 9 años. La escuela es un poco lejos de aquí de mi casa. Y cuando mi niño sale, le entrega la citación, el niño, a mi hermano. Y le dice, mira, esto es para dárselo a mi mamá, tío, porque vino una policía y me sacó del aula con la directora y me dijo que le entregara esto a mi mamá.
¿Una policía en el centro escolar?
Sí, debe ser la oficial de menores. Debe ser la oficial de menores. Pero a mí no me extrañan que esas cosas sucedan, porque la policía política me ha llevado a mí presa y después para torturar y seguir torturando el Estado a mi hijo. Psicológicamente lo han ido a buscar en la otra escuela donde él estaba, en la Antonio Maceo, que es donde se encuentra su hermana. Lo han ido a buscar en carro de patrulla para llevarlo para la unidad de zanja, y cuando lo han llevado a la unidad de zanja, me han sacado a mí de zanja para otra unidad y han tenido a mis hijos vestidos de uniforme hasta las 7:00 de la noche, que su papá lo ha ido a recoger.
Jacqueline, cuéntanos la citación, ¿a qué hora es mañana, dónde es? Y usted tiene que personarse, ¿cuál es el propósito? Hemos visto en las redes sociales la citación, cuéntenos.
El propósito es seguir torturando a mi hijo psicológicamente, que ya lo han hecho desde que me enviaron a prisión. Por eso es que mi hijo hoy se encuentra en esa escuela, porque tiene dificultad para aprender a leer y escribir. Seguir torturándolo a él y torturarme a mí, que yo me sienta mal, para ver de qué forma yo puedo claudicar con ello o abandonar el movimiento a que pertenezco o mi lucha pacífica en contra del régimen Castro-Canel. Ese es el propósito, pero no lo van a lograr.
¿La citación a qué hora? ¿Mañana a las 4 de la tarde?
Mañana a las 4 de la tarde.
¿Y sabe?
Es la hora en que terminan los niños la escuela.
¿Y sabe usted a con quién va a ser usted entrevistado ahí, con el oficial de menores?
No. Por lo que dice la citación, sé que va a estar presente la dirección de la escuela y oficiales, según ellos, de menores. Ya, no sé todavía. Ni me he dirigido a la escuela para ir exactamente mañana.
¿Cómo no, Jacqueline? Un poco tarde a mañana, pero le prometemos que el viernes bien temprano estaremos llamándola para saber de qué se trató todo esto.
Ah, está bien, y yo estaré aquí esperando por ustedes, porque así el mundo entero se entera de cuántas violaciones, no solamente ya con los activistas de derechos humanos aquí en Cuba, sino con los niños también, que son hijos de nosotros.
Las gracias de la capital cubana a la dama de blanco, Jacqueline Heredia. Vámonos a la capital cubana. El contacto con el transportista privado, Rafael Alba Macías, en la capital. Rafael, muy buenas tardes.
Buenas tardes, porque de La Habana, Cuba.
Bueno, ayer entrevisté a unas personas en Artemisa, en la provincia de Artemisa, también toparon los precios y los transportistas están dejando de trabajar. Hay una crisis en Artemisa. Estoy leyendo una nota de la capital que dice que desde el sábado han puesto, y tengo la cifra aquí, 35,000 pesos cubanos en multas a los boteros, los inspectores estatales. ¿Cuál es la situación que está pasando desde el sábado de la capital,
y
Rafael?
Ahí retiraron 56 licencias operativas, pero el problema es que, acuérdate que te dije que también nosotros tenemos cerca de 58 carros que no están trabajando. La situación del transporte ahora mismo está pésima, totalmente.
Cuando tú estás hablando de 58 carros de boteros.
Sí, tenemos 58 carros que no lo tenemos trabajando.
¿Y por qué no están trabajando estos 58 carros?
Ah, porque eso es como una medida de un paro que hemos hecho, ¿viste? Hasta el viernes, a ver qué medidas toma el gobierno, porque no podemos seguir con esta situación, porque están quitándole la licencia a muchos boteros, te dicen que han quitado 56 licencias hasta ayer.
¿Y por qué están quitando la licencia?
Están quitando la licencia porque algunos boteros, es decir, no están cobrando el precio que ellos quieren que cobren, porque es que eso no da resultado a nosotros. Eso no nos conviene, porque es que el gobierno no nos da goma, no da batería, el gobierno no da nada. El gobierno nunca hace cobrar el impuesto, nada más.
¿Y estos 58 carros en qué parte de La Habana operaban?
Tenemos carros de Guanabo, en Guanabacoa, tenemos carros en San Miguel, en El Cotorro. Es decir, que entre todos llegan a los 58, que son los que no están trabajando. El transporte ahora mismo está pésimo. En La Habana el transporte está pésimo por el problema que ha creado el régimen, ¿entiendes?
¿Y desde cuándo ustedes dejaron de trabajar?
Desde el domingo hasta el viernes. Ahora a ver qué decisión toma el gobierno. Hasta el viernes ahora.
Ahora, pregunto yo, el gobierno implementó las medidas el viernes, sin embargo, el gobierno ha dicho que le va a subsidiar el precio de ustedes de la gasolina. O sea, que usted en ese sentido tendría, pero parte del reclamo que ustedes están haciendo que esto no es suficiente, porque ahora pueden cargar menos pasajes, tienen precios topados y todavía siguen sin darle recursos para la reparación de carros y demás. Cuéntame eso.
Mira, no podemos creer lo que el gobierno diga, porque ya desde el principio del año, decir, en el 2018, que fue que ellos que empezaron con sus inventos, lo que no creemos era que iban a dar como batería, que ya estaban, que un cuento de esos enormes que se metieron y nunca dieron nada. Simplemente lo que hicieron fue subir el precio del combustible, crear el problema de los taxis libres, pero todo fue una mentira, fue un engaño, nunca dieron nada. Volvieron de nuevo con lo mismo que dicen que van a dar, que no van a dar nada, que nosotros sabemos que no van a dar, que todo ellos tienen que mentir y tirar ese trapito húmedo como tiran ellos, a ver la reacción de la persona, porque nunca consiguen decir la verdad. Nosotros vamos a esperar hasta el viernes, a ver cómo se encamina, porque eso de que ellos dicen que van a dar, ni van a dar, que nunca van a dar.
O sea, Rafael, la situación de que bajen los precios del combustible no es suficiente. Ustedes necesitarían con estas regulaciones otras ofertas.
Pero que imagínate tú que con el combustible no se resuelve nada. Los carros llevan, no solamente caminan combustible, que eso llevan goma, llevan batería, llevan las calles que no sirven, que están pésimas y los carros no aguantan, porque los que se desbaratan, como está la calle no sirven, entonces imagínate tú qué carro aguanta eso nada, y tú con combustible con qué va a caminar, y lo demás, y las demás piezas.
Rafael, ¿las multas por qué son?
Las multas son lo que te explicaba, porque mayormente los transportistas seguimos cobrando el mismo precio que teníamos, de $1 y por tramo a 15 pesos y a 10.
¿Las multas es porque ustedes se han negado a aceptar las regulaciones?
No hemos negado a aceptar las regulaciones, exactamente.
Alba, tú me comentabas lo que va a ocurrir. ¿Qué esperan ustedes que ocurra de aquí al viernes, o se han puesto en contacto con ustedes las autoridades? ¿Nada ha pasado?
Nada ha pasado hasta ahora. Vamos a esperar de aquí al viernes a ver si ellos, estoy seguro que ellos lleguen hasta la piquera como siempre lo hacen, amenazando, o como el otro viaje que se dijeron a los transportistas que iban por casa, que tenían que trabajar obligatoriamente, si no le iban a retirar la licencia totalmente. Pero vamos a esperar hasta el viernes. No nos vamos a adelantar, vamos a esperar a ver lo que pasa.
Oye, este porciento de los choferes que no están trabajando, ¿qué porciento representa eso de los boteros de La Habana?
Imagínate tú, son 58 carros que no están trabajando en una ciudad que vive transitando el día entero. 58 carros dando vueltas en La Habana, eso representa mucho. Sí, eso es lo grande.
Gracias, Rafael. Seguimos en contacto con este tema.
Bueno.
Desde la capital, el botero Oscar Casanella confirma la actual crisis luego de la implementación de las regulaciones.
Sí, a ver, he hablado con varios transportistas porque yo también he tenido que hacer últimamente trámites para pasar mi carro a la nueva modalidad esta que le llaman regular, taxi regular. Y nada, en el proceso he tenido que ver muchas personas que están pidiendo la baja a ellos o haciendo este mismo trámite, cambiando de categoría. Y el problema es en La Habana, es en La Habana y en otros lugares, y tampoco es solamente el problema del precio topado, sino otras nuevas normativas. Por ejemplo, sé que que están también muy molestos los choferes de las gacelas, que le llaman gacelas, que son los vanes amarillos que mueven personal en la Habana. A esas gacelas les han puesto ese a los vanes, y a muchos les han retirado licencia, le han puesto muchas multas por exceso de velocidad, porque el GPS informa también este asunto. Y hay veces que no le ponen la multa, no le retiran la licencia, pero los directivos como que los presionan, los extorsionan un poco, he oído de todo. Y también hay muchos que están, muy muy molestos y hablando de simplemente parar todos de trabajar y pedir un nuevo tipo de contrato.
Oscar, acabo de hablar con un botero en La Habana que me dijo que hay algunos boteros que ya no están trabajando, esperando en la expectativa a ver qué pasa, sobre todo boteros, porque están descontentos con la medida.
Exactamente, hay boteros que están también, han dejado de trabajar. El transporte está bastante bastante malo. Sé que hubo muchos en el municipio de Guanabacoa que pararon de trabajar, de que también prácticamente ningún carro de los que movía personas de la terminal de ómnibus a Pinar del Río también ha estado trabajando, porque ellos normalmente cobraban 5 CUC y ahora lo tomaron a 100 pesos cubanos, que es menos.
Oscar, también otra de las molestias de los boteros que dice que ahora no pueden transportar turistas y no pueden ir al aeropuerto.
Sí, también hay eso a la categoría esta de taxi irregular, se le prohíbe montar turistas, exactamente. Eso es otra de las nuevas normativas. Por eso te digo que no es solamente los precios topados. Entonces, sí te digo que desde el pasado fin de semana ha habido un operativo gigante. Yo creo, por lo menos en La Habana y en Artemisa y Mayabeque, ha habido ese operativo. Y el operativo es inspectores, policías y hasta boinas negras en toda La Habana, en Mayabeque y en Artemisa.
Ahora, Oscar, ¿tiene capacidad, si los boteros dejan de trabajar, como algunos de ellos dicen que están molestos, porque lo que han planteado ustedes es lo siguiente: sí, rebajan el precio, subsidian el precio del combustible, pero a la misma vez limitan la cantidad de pasajes que podemos tener y sobre todo continúa el tema de que no hay subsidio para la pieza de repuesto, para las reparaciones, los altos impuestos. ¿Tiene capacidad el gobierno de suplir la labor que hacen los privados?
El gobierno ha demostrado durante su historia que no ha aportado. Pero el deterioro del servicio de transporte a ellos no les importa. Y fundamentalmente porque el gobierno, ellos sí tienen carro.
Te pierdo, Oscar.
Adelante. Sacrificar la calidad del servicio de transporte para evitar que ese sector tenga altos ingresos y para además tenerlo controlado es para ellos lo ideal. Entonces ellos, en pos del control y en pos de que no ganen dinero este tipo de contrapropistas que son los transportistas, ellos aplican esas medidas aún sabiendo que va a deteriorar el servicio de transporte en número y calidad, ¿no? E incluso desde el fin de semana pasado, en los puntos de control de las carreteras y autopistas también estaban deteniendo a muchas personas, a muchos choferes, haciéndoles revisiones y poniendo multas. Hay también un componente intimidatorio, sobre todo los choferes, y choferes que no son ni taxistas, también ha pasado eso. O sea, el operativo, te estoy diciendo que ha sido gigante y permanente durante varios días, comenzó desde el fin de semana pasado. Realmente los choferes están muy molestos, incluso los que no son taxistas, ¿no? Porque también se han visto indirectamente afectados.
Bueno, las gracias en la capital cubana al científico, el biólogo Oscar Casanella. Y vamos a concluir la primera mitad de Cuba al Día en esta tarde de miércoles 5 de febrero en la capital cubana con la directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, la economista Marta Beatriz Roque Caballo. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, como siempre, para ti, para los oyentes del programa y para tu equipo de producción.
Bueno, acabas de publicar, usted es la supervisora del reporte mensual correspondiente al mes de enero del Centro Cubano de Derechos Humanos, el informe de derechos humanos correspondiente al primer mes del año. Como dato interesante, algunos parámetros bajaron en relación al mes anterior: 71 fueron las detenciones, 14 de ellos mujeres, 57 hombres. El número de personas hostigadas también disminuyó a 59 de 115. Sin embargo, el número de multas aumentó en 18, de 18 pasaron a ser 21, pero usted en el análisis inicial concluye que esto no significa que ha disminuido la represión. Hay figuras como la amenaza de aplicar el decreto ley 370 relativo a las comunicaciones con el objetivo de confiscar teléfonos celulares y otros medios de trabajo, sobre todo los periodistas. Cuéntenos, Marta, sobre el reporte.
Sí, efectivamente, ahí están las cifras de las multas. Las multas empezaron siendo de 30 pesos, de 20 pesos, pero ahora las multas están montadas en 3.000 pesos. O sea que tenemos multas que le han puesto, por ejemplo, a Nancy Alfaya, a Lázara Ayón, que ya van más allá de eso. ¿Por qué? Porque están utilizando ese pretexto de la multa para llevar a las personas a prisión. Y es el caso que te indicaba de Lázara Ayón Reyes, la cual tiene varias multas pendientes de pagar, pero todas las tiene reclamadas a las instancias superiores, que es lo que está establecido en la ley. Pero ellos eso no les ha interesado en lo absoluto. La han instruido de cargo por desobediencia. O sea, que ellos le ponen multa porque la citan a la unidad de policía, la citan de un día para otro, que no es lo que está establecido en la ley. La ley está establecida 72 horas. Y además de eso, las citaciones no están hechas de forma correcta porque ni se respetan como oficiales públicos. Y producto de esto le han acumulado multas y ahora la quieren llevar a prisión para tratar de encauzarla en 3 años de privación de libertad.
Marta, el traído por los pelos, aplicabilidad ilegal, por supuesto, según la propia ley del decreto ley 370, es otra espada de Damocles contra comunicadores, periodistas independientes y opositores cubanos, con el firme propósito de las autoridades de llevarlo a prisión.
Correcto. Y de además de eso, incautarle los teléfonos, porque así le hicieron a Nancy Alfaya, le incautaron su teléfono, y así le han hecho a Lázaro Ayón, le incautaron el teléfono por la 370. Incluso le entregan un documento con el que puede ir a reclamar, pero eso no es nada, porque reclaman y no te devuelven la reclamación ni con una nota, ni tan siquiera con una llamada por teléfono. No hay devolución de las reclamaciones. Entonces lo que están haciendo es esto, porque están muy preocupados con la internet. El documento que le dieron a Lázara, incluso que está hecho por una persona pública, que fue quien lo firmó y lo hizo, está lleno de faltas de ortografía, está lleno de errores gramaticales y de otro tipo. Por ejemplo, dice que lo que hace Lázara es para general, con L, general diferencias entre el Estado y la población. Y como eso es todo aquí está hecho al absurdo.
Las gracias en la capital cubana a la destacada economista y directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Marta Beatriz Roque Cabello. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día, este miércoles 5 de febrero. Nos vamos a la pausa. En breve regresamos con nuevos invitados y temas de interés nacional en nuestro espacio.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Com. Somos la información. Somos Martín. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com. Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Cambiando de tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia. Con Maricel Hernández y Joan Andrés.
Cambiando de tema.
Sábados y domingos a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí ya este miércoles 5 de febrero del 2020. Tomás Cardoso aquí como todos los días sirviéndole al pueblo de Cuba en compañía de nuestro técnico Efraín García y Patricia Martínez al frente de la producción. Continuamos con temas de la realidad nacional en esta segunda parte del espacio. Más adelante, no se lo pierdan, intentaremos establecer comunicación con la destacada profesora de diseño recientemente purgada de la del Instituto de Diseño de La Habana, Omara Ruiz Urquiola, para tener comunicación con todo lo que ha estado ocurriendo con su tratamiento de cáncer. Omara es la única cubana sobreviviente de un grupo de mujeres que en el 2005 se le detectó cáncer del seno. Es la única que aún queda en viva. Todos sabemos todas las dificultades por razones políticas que ha estado enfrentando para recibir el tratamiento. Ahí ha ocurrido nuevamente en la capital cubana y vamos a tener los detalles de la denuncia que hizo la Omara Ruiz Urquiola ayer cuando intentó para tener atención. Pero vámonos con el tema que nos ocupa de vigencia, de actualidad. Lo que está ocurriendo nuevamente, hostigamiento en la secundaria básica en el municipio de Nuevitas, en la provincia de Camagüey, contra este menor, Liosdan Martínez Lescaille, que todos sabemos todo lo que ha ocurrido con este niño judío, Benei Anusín, hostigamientos por meses por parte de la complicidad entre la policía política y las autoridades del Ministerio Municipal de Educación Superior, que han llevado que desde ya hace algunas semanas la familia decidió, en contra de su voluntad, quitarle su símbolo religioso, la kipá, para que el niño pueda seguir yendo a la escuela y para que el niño pueda seguir recibiendo la educación y que sus padres, Olainis Tejeda Beltrán, y su madre, también ahí en Nuevita, Yelinei Lescaille, no sean juzgados como le amenazó la policía política ahí en Nuevita. Vamos a poner el audio de lo que escuchamos aquí en Radio Martí, el mensaje desgarrador del Yelinei a razón de las 11 de la mañana de lo que estaba ocurriendo en esta jornada, en el día de hoy, el nuevo hostigamiento, un acto de repudio planificado por jóvenes y simpatizantes del gobierno en el aula contra el joven Liosdan. Vamos a escuchar.
Buenos días, Pati. Soy la esposa de Olaine. Necesito que me llamen urgente. Hay problemas con el niño en la escuela. Estuve llamando a Tomás Cardoso, pero no me responde y no puedo llamarlo más porque no tengo dinero en el celular. Por favor, ayúdenme. Y estoy aquí, hola, está trabajando. Bueno, chao y gracias.
Este es el mensaje de esta madre desesperada. Le damos la bienvenida a tres invitados de lujo de este espacio. Desde la capital norteamericana, el contacto y un placer, el reencuentro con él en este espacio, del destacadísimo abogado cubano-americano Jason Poblete. Licenciado, buenas tardes y muchas gracias.
Buenas tardes y muchas gracias.
Muchas gracias, licenciado. Usted al frente de ayudar en medio de la defensa de esta familia indefensa allí en Nuevitas, Camagüey, toda la campaña que usted ha estado estableciendo a través de la institución que preside e incluso que ha estado en comunicación con el Departamento de Estado para esto. También tenemos desde Washington al pastor bautista Mario Félix Llonar, que dirige el Instituto Pasmus y que precisamente ayer en la presentación del informe anual sobre las libertades religiosas en Cuba se habló de este caso de Olaines. Buenas tardes, Mario.
Sí, buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Jason, y también para toda la audiencia.
Bueno, y vamos a presentar ahora al padre de Iliosán desde Nuevitas, Camagüey, para que nos cuente y ustedes puedan valorar todo lo que ha ocurrido en esta jornada de hoy. Olaines Tejeda Beltrán, ahí en Nuevitas, Camagüey. Buenas tardes, Olaines.
Buenas tardes. Shalom a todos.
Bueno, cuéntenos, Shalom. ¿Qué ha pasado en el día de hoy que hemos escuchado este mensaje desgarrador de su esposa? ¿Cuál ha sido la agresión contra Iliosán en el día de hoy?
Bueno, todo inicia de que el profesor de matemáticas, que es un contrato que estaba entregando, impartiendo clase en el aula del niño, su lugar, es decir, su centro de trabajo de donde él es origen, le estaba permitiendo ir a dar clases, pero se le ha ido cargando el contenido laboral en su centro de trabajo original y ha tenido que prescindir de este contrato en educación. Y al retirarse el profesor, simplemente por esta razón, ahora empieza una campaña de que el profesor se retiró porque mi hijo no le deja dar clases. Entonces, están utilizando en este momento a lo que ellos llaman la vanguardia estudiantil para hacer actos de repudio, pararon frente al aula a mi hijo para que cada uno de estos vanguardias estudiantiles ofendieran a mi hijo, le dijeran insoportable, le dijeran hasta contrarrevolucionario. Entonces, esto ya es un poco insoportable, ¿no? Porque nosotros no hemos dejado de ir semanalmente a la escuela a saber sobre el comportamiento de nuestro hijo, a saber sobre las notas de nuestro hijo, y nos han dicho de que no hay problema. Y entonces recuerdo de que esto empezó así mismitico, empezó el ciclo aquel violento, hará apenas 3 meses, así mismitico, empleando a profesores, y quisieron emplear a profesores, lo que los profesores no estuvieron de acuerdo. Yo llamo a los padres de estos niños del aula de mi hijo que por favor prohíban la manipulación de sus hijos o de lo contrario son cómplices. Nosotros tememos que ya comience un nuevo ciclo más planificado en contra de nuestras familias. Ya en este momento no nos han citado para la escuela. Si es una indisciplina tan grave, ¿por qué no nos han citado? ¿Por qué? Y entonces dicen que van a tomar medidas, pero no nos han citado, vuelvo y repito. Pero le voy a decir más. Mensualmente en el aula de mi hijo se hacía una reunión de padres, y esa reunión de padres ha quedado suspendida, y no se nos ha informado a ninguno de los padres, se nos ha informado las notas de nuestros hijos, a no ser que directamente mi hijo, en la misma asignatura de matemáticas, sacó 99, que hasta sorprendió al profesor, pero es que ese profesor nunca me ha dicho a mí de que mi hijo se porta mal con él, incluso es conocido mío, estudió conmigo en el pedagógico. Esto está un poco más bruto y más violento.
¿Cómo no? Olaines, ¿qué está ocurriendo? Porque tenemos al licenciado Jason Poblete y tenemos al pastor bautista Mario Félix Llonar. ¿Qué está ocurriendo en este momento en el centro estudiantil, en esta secundaria básica, en ausencia de ustedes, que son los padres del menor? Aparentemente hay una actividad política donde se va a enjuiciar a su menor por indisciplinas.
Sí, entonces ahora mi hijo está debe estar dentro de la dirección de la escuela, con el consejo de dirección restringido, no el ampliado, y la vanguardia estudiantil haciendo un acto de repudio, y van a analizar cuál va a ser el final de él. Desde hace rato, incluso a mí se me propuso por parte de la jefa de grado, Lucimario Valdés Domínguez, de que nosotros trasladáramos al niño hacia otra aula. Le dije, que fue cuando el asunto de aquellos tres menores que golpearon brutalmente a mi hijo. Y yo le dije, si los violentos son ellos, lo que hay que trasladarlo son a ellos. Entonces, es decir, no dejan pasar a mi esposa porque dicen que ella no la citaron, que es un asunto normal, sencillo. Disculpen, estoy un poco desesperado acá, atrancado. Disculpen.
Cómo no. Vamos a darle la oportunidad al licenciado Jason Poblete. Doctor Jason Poblete, usted que recientemente le ha escrito al señor Sandy Brownsback, embajador del Departamento de Estado para la Libertad Religiosa Internacional, llamándole la atención sobre lo que pasa a esta familia. Licenciado, ¿no fue suficiente con quitarle la kippah? El hostigamiento contra esta familia por ser judíos y por ser Benéa Nucín continúa por parte de las autoridades cubanas, a pesar de que ya el niño no lleva la kippah a la escuela. ¿Qué tiene usted que decir al respecto?
Bueno, primero, para que sepan que estamos en solidaridad con ustedes por allá, sin ninguna duda. Así que no están solos y no se preocupen. Gracias. Que le estamos dando seguimiento a diario al caso. Esto es algo, una serie de cosas perturbadoras que francamente no se iba a decir nada públicamente, pero llegó un punto que todo tiene su límite y se le detalló y enmarcó al embajador Brownback u otros. Inclusive hemos hablado también con colegas del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado de Israel y ellos están al tanto de esto y vamos a seguir monitoreando. Y tenemos un mensaje al Partido Comunista que por favor cesen estos actos de repudio, porque le vamos a desenmascarar paulatinamente. Dejen que esta familia cuide a su hijo, que los eduquen, que le den la formación que ellos quieran y que por favor no utilicen la política y la religión, perdón, como una herramienta en contra de esta familia. Porque es una cosa curiosa, hablar un poquito de ley. En la constitución nueva supuesta que hay en Cuba, el artículo 15, el artículo 42, el 57, todo habla de religión, libertad de religión. Pero las cosas que estamos viendo acá, como en este caso, es como una guerra de desgaste, y es en sí una violación, están violentando tantos derechos fundamentales y no se están comportando en la infraestructura de la misma constitución que dicen ellos que tienen, esta libertad religiosa que tiene todo cubano. Así que deje esta familia en paz, por favor, que estamos y le vamos a seguir dando apoyo y lo que ellos nos pidan, trataremos de hacer el apoyo.
Cómo no. Continuamos ahí en la capital norteamericana. Mario Félix Leonard, el pastor bautista y director del Instituto Pasmo. Mario, ¿qué te parece esto último que está ocurriendo? Precisamente, irónicamente, ayer, y nos gustaría que Olaine te escuchara en Nuevita, usted en la presentación del informe anual sobre los problemas de libertad religiosa en Cuba, habló del caso de ellos.
Sí, precisamente, Tomás, bueno, y mi saludo para Olaine también. Y agradezco también a Jason por su solidaridad para con Olaine y para con toda la sociedad civil cubana, que yo sé que también está en su corazón. A mí lo que me parece, Tomás, es la historia bíblica que Olaine debe conocer muy bien en el Éxodo, cuando Israel finalmente salió de Egipto, como Cuba va a salir también de la opresión y del cautiverio. Olaine sabe muy bien que el faraón, en la medida que Moisés le pedía al faraón que dejara salir a Egipto, el faraón lo que hacía era endurecerse. Esto mismo es lo que está pasando en relación a Olaine, pero también a toda la sociedad civil cubana, porque en nuestro informe está incluido el caso de los Benéa Nucín, que resalta y sobresale, pero también se incluyen casos de todas las confesiones de fe cubana, desde los católicos hasta los protestantes que están inscritos legalmente, como los no inscritos legalmente, los que pertenecen al Consejo de Iglesia, como los que no pertenecen al Consejo de Iglesia. Y este informe ha tenido su eco. Ayer mismo el periódico ABC de España se hizo eco y en la referencia que hace incluyen de manera muy especial a Olaine y al caso de los Benéa Nucín. Nos parece que se le está dando la connotación que lleva, pero que el régimen, la reacción que está teniendo es la de endurecerse, como el caso del faraón. Esto a la vez encierra un mensaje de fe y de esperanza para Olaine, porque Olaine sabe que cuando el faraón se endurece, lo que está pasando es que su final está llegando. Así que yo lamento que esta familia esté pasando por estas situaciones tan difíciles, pero a la vez le envío un mensaje de fe y de esperanza a Olaine, sabiendo que el día de la libertad de todos los cubanos se acerca.
Cómo no. Vamos a concluir con Olaine Tejeda. Olaine, estás escuchando al doctor Jason Poblete, que generosamente has tratado de ayudarle a usted desinteresadamente desde la capital norteamericana a través de los mecanismos que existen de defensa de la libertad de este país. Y, por cierto, Mario Félix Leonard, sin presentación, ¿no? Un activista cubano, líder de toda esta lucha por las libertades religiosas y también por el respeto a los derechos humanos en Cuba. Olaine, ¿hay complicidad en lo que está ocurriendo en el día de hoy ahí en la secundaria en Nuevitas entre las autoridades políticas del municipio y autoridades de educación en esto que está pasando su hijo Lizán?
Sí, totalmente. Incluso hay algo que apoya en su totalidad lo que dijo el señor Poblete, y es que la que está dirigiendo estos actos de repudio, este ciclo de violencia, amparando a los violentos e incitando a los que ellos llaman niños de la vanguardia en contra de nosotros, en contra de mi hijo Liudán, es la señora María Teresa Hernández, que es la secretaria del núcleo del Partido Comunista de Cuba en la SBU América Latina, donde se está desarrollando estos lastimosos hechos. Es decir, esta señora representa el poder del Partido Comunista dentro de la misma escuela. Incluso hace una semana atrás nosotros le dijimos a esa misma señora de que nosotros no aceptábamos que nuestro hijo fuera a ningún acto político, ni mucho menos que violara el Chabá para ir a asistir a un tipo de acto de eso.
Ahora, finalmente, doctor Jason Poblete, todo este caso tiene una connotación ideológica. El gobierno cubano no tiene relaciones con el Estado de Israel. Esta familia es pro-israelí y viven ahí en Nuevita, tienen su derecho a pensar y a profesar lo que quiera. ¿Esto tiene un matiz ideológico?
Yo creo que hay que enfocarse en defender a esta familia. Esto no es de política, esto es de...
Derechos.
Un caso muy serio y que espero que el Partido Comunista de Cuba sepa, no solamente la señora María Teresa Hernández, sino también la Oficina de Asuntos Religiosos, que todos estos casos, estas personas tienen su derecho fundamental, debe ser respetado, y por lo menos esta administración, Estados Unidos y nuestros colegas a través del mundo, están enfocando hoy día en estos hechos, ¿no? Esto ya no es ni de ideología ni de política, sino hechos, y que va a haber repercusión, y deben darle el espacio que ellos deben tener, dado por Dios, para ejercer su religión, tener su religión, formar sus hijos y no tener estas intervenciones políticas, vamos a entrar en eso porque mi familia sufrió mucho por eso. Mi mamá se tuvo que ir de Cuba por eso, casi exactamente lo que está pasando aquí, y esta familia tiene mucho coraje y es un orgullo, un honor respaldarlos a ellos y cualquier otro que lo necesite, si lo podemos hacer, porque ellos de verdad que están en punto de la espada, y yo sé que ellos están acompañados no solamente por nosotros, sino por otras personas muy espirituales, muy especiales, así que seguiremos en la lucha, aquí cuenten con nosotros y seguiremos el grupo de acá, de allá, en junto, y esto va a salir bien.
¿Cómo no, licenciado? Mario, finalizo contigo. Iniciamos el programa hoy a las 2 de la tarde con el testimonio de una dama de blanco, Jacqueline Heredia. Ha recibido una citación para mañana por parte de la policía política a través del centro escolar y que le fue enviada a ella por su hijo, que recibe educación especial con problemas ahí en una escuela primaria en tercer grado. ¿A dónde están llegando las cosas en ese país, Mario?
Sí, Tomás, precisamente cuando las cosas están llegando al punto de que se trata de niños y se trata de escuelas, ya nos damos cuenta que esto está llegando a lo peor, que está llegando a lo último que podía llegar. Y si también nos damos cuenta, vemos que hay un perfil que se repite, porque esto que le está sucediendo a Blaine y ahora también a Jacqueline con su niño, que le llaman de la escuela y todo esto, está pasando a padres por toda Cuba y de diferentes confesiones de fe también. Así que no cabe duda de que están usando a los hijos y a los niños, y esto demuestra la crueldad a la que es capaz de llegar al sistema.
Cómo no. Las gracias en la capital norteamericana al destacado abogado cubano-americano Jason Poblete. Allá también en la capital norteamericana, a nuestro querido amigo el pastor Mario Félix Llonar. Y en Nuevitas, a Olainis Tejeda Beltrán, padre de esta familia que está sufriendo esta pesadilla, hostigada por sus creencias religiosas, allá en Nuevitas, en la provincia de Camagüey. En lo último que nos queda, nuestro último segmento en la tarde de hoy, vamos a ver si establecemos la comunicación ya en breve, nos va en algún momento a expresar la productora, en la capital cubana con la destacada profesora de diseño, la académica cubana Omara Ruiz Urquiola, que continúa con una pesadilla en cuanto a la situación de su tratamiento médico, y vamos a tener todos los detalles de lo que ocurrió en el día de ayer con Omar ahí en la capital cubana. Ya tenemos el contacto, nos dice la producción, allí en la capital cubana con la destacada académica, la profesora universitaria de diseño, Omara Ruiz Urquiola. Omara, muchas gracias por estos minutos. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás. Gracias como siempre.
Bueno, veíamos en las redes sociales bien temprano en la mañana, lamentable, la denuncia hecha por dos científicos cubanos, colegas académicos suyos, su hermano, Ariel Ruiz Urquiola, y un gran amigo, Oscar Casanellas, quienes la acompañaron usted ayer a la instalación de salud que le da servicio, específicamente una fecha tan marcada, ¿no? El Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer, ayer día 4 de febrero, usted tuvo que personarse nuevamente en la institución médica, específicamente el Instituto Nacional de Oncología y Radiología, el INOR, en La Habana, pidiendo que se le acelerara el próximo ciclo de tratamiento previsto para el 14 de febrero. ¿Por qué y qué pasó, Omar?
A ver, pido que se me adelante una semana porque en el tratamiento anterior, el ciclo anterior del 24 de enero, ocurrió un accidente, se me trasvasó la vena, eso no fue gestionado a tiempo, a pesar de que en dos ocasiones requerí a la enfermera, pero ella me aseguró que sí estaba en vena, hasta que llegó la jefa de enfermería y corroboró que no era así, la inflamación, el dolor eran terribles, y ya más de la mitad del medicamento había pasado fuera de vena, o sea que se desperdició. Yo sabía que iba a traer consecuencias inmediatas. Esperé, me tuve que ir de viaje una semana, empecé a sentir la falta de aire y empezaron a salir las lesiones cancerosas en mi órgano centinela, que es la piel del pecho. La tengo enrojecida y empiezan a aparecer las postillas y el malestar general, por supuesto, cansancio, falta de aire. Y decidimos ir a ver al médico para que este viernes, o sea, con una semana de antelación, se reparara el error. Error que le pedí el propio día 24 que reparara, y él se negó y me aseguró que no iba a pasar absolutamente nada. Yo sabía que iba a ocurrir, en efecto, voy a enseñarle las lesiones. Mirando las lesiones, en un primer momento, me dice que él no ve nada fuera de lo normal. Ya después, en la conversación, sí tuvo que admitirlo, cuando yo le increpé y le dije, doctor Braulio, usted niega que mi piel está manifestando el acelere de las lesiones tumorales. Me dijo, no, es verdad, eso está ahí. Sin embargo, cínicamente me dijo, después de una hora en que estuvo ausente y nos hizo esperar, me dijo que no se podía adelantar una semana del tratamiento, que yo tenía que esperar hasta el día 14.
Ahora, Omara, usted, que es, como dice la nota, la única sobreviviente de este grupo de mujeres ahí en Cuba, que en el 2005 lamentablemente pues fueron diagnosticadas con el padecimiento de cáncer de mama, y es hoy, 2020, 15 años después, la única sobreviviente. Me gustaría que usted le explicara a la audiencia por qué los ciclos de su tratamiento no pueden fallar, por qué no puede fallar el medicamento y por qué la cantidad tiene que ser la necesaria.
Porque es un tipo de cáncer extremadamente agresivo, del que realmente el diagnóstico era el peor hasta la década de los años 90, en que un médico norteamericano descubre esta terapia con anticuerpos monoclonales, que es muy buena porque, a diferencia del citostático, solamente ataca la célula tumoral, las líneas de alimentación de la célula tumoral. La menor variación, el menor error en el cálculo de ese medicamento, que es tan específico, que tiene una acción tan específica, tan precisa, trae consecuencias. Ya me ha pasado antes, ellos me ocultaban la falta de medicamento y me ponían clorosodio, es decir, un placebo. Yo, de hecho, exijo que me muestren el bulbo y ellos se niegan. Me imagino que porque les quede el margen de cuando vuelva a faltar, volverme a poner placebo inmediatamente. O sea, les pasa, mi piel funciona como un chismoso, o sea, mi piel inmediatamente manifiesta la aceleración de las lesiones tumorales, empiezan a salir, algunas incluso no retroceden después cuando se me pone la dosis indicada. Ya eso ha ocurrido en varias ocasiones, y esta vez ni siquiera fue que me pusieron placebo, esta vez hubo un error en la manipulación que es totalmente achacable a la institución. Yo lo señalé, yo requerí a la enfermera en dos ocasiones, yo hablé con el médico para reparar el error en el momento y él se negó. O sea, la responsabilidad total de lo que está pasando conmigo en primera instancia es del doctor Braulio Mestres Fernández, quien legalmente tiene responsabilidad por lo que está pasando conmigo, que en cualquier lugar sería una acusación de homicidio, porque él sabe como facultativo lo que está ocurriendo y él lo está negando cínicamente. Él está viendo mis lesiones, yo llevo un registro fotográfico y él lo está negando. Entonces, él está incurriendo en una falta de juramento hipocrático. Él está mintiendo y él no me está dando el medicamento en la dosis. Y en el momento que yo lo necesito, él está contribuyendo a afectar mi salud. Él está atentando contra mi vida.
Independientemente que no vamos a cuestionar la posibilidad de que hubiese sido o no un accidente, lo que ocurrió el día de usted recibir su tratamiento, lo que ha ocurrido posteriormente, que concluyó hasta ayer, que se le negaron a esto, ¿usted cree que es también accidental o esto pudiera tener un matiz político por la situación que enfrentan ustedes con el régimen cubano?
Lo del día 24 fue totalmente accidental. Lo del día de ayer para nada es accidental. Tenían la posibilidad de repararlo, él estuvo ausente, como ya le dije, Tomás, una hora. Evidente, no vimos a las personas a las que consultó y ya apareció con otra actitud, una actitud negativa, una actitud de bloqueo total a la realidad, una actitud cínica de confrontación para dejarme de poner el medicamento. Él está respondiendo a los órganos de la seguridad del Estado y me están castigando porque hace una semana estuve en un recinto universitario latinoamericano y hablé de la falta de libertad de cátedra y la violación de la autonomía universitaria en Cuba. Y me están haciendo una reprimenda en el orden que pueden, en el orden de afectar mi salud.
Así es. Las gracias en la capital cubana, la destacada académica Omara Ruiz Urquiola. Concluimos así en la tarde de hoy, Cuba al Día, como siempre, con lo último, lo que nos dicen los medios cubanos, al servicio de todo el pueblo de Cuba. El agradecimiento, pues, a Efraín García en el control técnico y, como siempre, Patricia Martínez al frente de la producción general del espacio. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, esperándolo. Mañana de vuelta, como siempre, con lo último del panorama nacional a partir de las 2 de la tarde. Ahora los invitamos a seguir en sintonía con la programación de Radio Martí, a escuchar el boletín de noticias y luego a sintonizar el programa Tras las Noticias bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Hasta mañana.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1 de la tarde, a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Se va a sorprender el pueblo cubano, porque Castro llevó al paredón la historia de Cuba.
Tribuna Libre. Escúchelo los sábados y domingos a las 6 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Lo que me acaba de hacer ahora no tiene nombre.
¿Cómo que no tiene nombre?
No tiene nombre, porque lo que usted le ha hecho se llama estafa.
Entonces tiene nombre, señora.
Ah, vamos.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565, en los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.